Hay días que de verdad yo no entiendo el americanismo y sus abucheos.
Esto es una producción de NidoAzulCrema.com. Bienvenidos a su Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas.
Bienvenidos compañeros de la comunidad Azulcrema a este tercer capítulo de la novena temporada, que es nuestro episodio 148, ya muy cerca del 150, del Nido Podcast. Vamos a estar hablando del partido de la jornada 2, en el que las Águilas completas, muy completitas, regresaron a casa y vencieron 2-0 a Gallos de Querétaro. La semana pasada se quejó todo mundo de que el América jugó con equipo suplente del suplente y ganó 2-0. Volvieron los titulares y ganó 2-0. Ahora, ¿qué van a decir estos personajes, esta gentuza que vive de hablar mal de las Águilas? Y la verdad que este partido, aunque fue sencillo, hay mucho de qué hablar, así que en esta ocasión quiero saludar a mi hermano de mil batallas, el señor Charlie, que me acompaña en este nuevo episodio. ¿Cómo estás, Charlie?
¿Qué tal, Slash? Un gusto aquí, como siempre, platicar contigo. La verdad que vengo con ganas de dejar títeres sin cabeza, así que ya con ganas de empezar a hablar del partido. Y bueno, pues por ahí me comentan que el representante de Beister lo anda ahí promoviendo con la Fiorentina. A ver si no hay una sorpresa antes de que acabe el cierre de transferencias.
Muchachos, es hora de hablar del partido de la jornada.
Así es, que la comunidad sepa que el buen Beister está cuidando la garganta porque tiene fichajes potenciales en otros lados y ya no quiso presentarse a este partido, a este episodio, en el que, como decía yo en la intro, pues hay bastante de qué hablar. Un partido, bueno, entrando ya en materia, 2-0 el marcador, como siempre, Richard, Super Richard, haciendo esos tremendos golazos que dan puntos, y luego hay una triangulación majestuosa entre Zendejas, Fidalgo y Black Panther, que hizo que el barco del panterismo esté pues más vigente que nunca. Pues sellaron la victoria 2-0 contra unos Gallos que la verdad vinieron a ver qué podían rescatar. Un equipo que pues no tiene poncho ofensivo. El América dominó, fue amo del partido. Cuán largo fue el primer tiempo, el América cascareó, el América lo vio tan fácil que pasa como en esos partidos ridículos que todos odiamos, que el América toca, pero cuando tiene que definir, no define, empiezan los cremosos, empieza el chanflecito, el tiro colocado, nada le sale, y obviamente eso calienta a la gente. Me parece que es algo que nuestros muchachos no han terminado de comprender, que si algo odia el americanista, una de las cosas que más odia es verlos cancherear porque está muy fácil el partido. Entonces, en el segundo tiempo se pusieron un poquito más serios, pero la verdad que si no hubiera caído ese gol de Richard, ese bombazo increíble, la verdad es que hubiera estado complicado que el América pues controlara ya el tramo final del encuentro. Yo soy de los que cree que si Richard no mete ese gol, nos vamos 0-0 o quizás 1-0 al 93 o una cosa así. Entonces Richard jugó un gran partido y justo pues voy a ser un poco oportunista aquí, Charlie, antes de darte el micrófono y comentar. Yo decía en la semana, ante tanto, bueno, hay que decirlo como es, tanto lloriqueo que vi en redes sociales porque supuestamente se va Fidalgo, yo decía, bueno, en mi opinión, en muy humilde opinión, habrá quien coincida y quien no, Richard Sánchez, con todo y lo mucamo que es, que lo sabemos, con todo y su trotecito, para mí es un jugador diferencial que cuando está en su mejor versión, sí es mejor que Fidalgo, que yo sé que Fidalgo ha mejorado un montón, o sea, del que llegó al que soy, hay mucha diferencia, pero para mí Richard Sánchez es un tipo diferencial cuando quiere jugar. El problema es que pues es sudamericano y el sudamericano suele ser gitano por naturaleza, en cambio el español es un relojito que no deja de funcionar siempre, entonces por ahí es como que la ventaja la tiene Fidalgo, pero la verdad es que si se queda Richard y juega con este nivel, yo la verdad no me preocuparía, pero bueno, esto es un pequeño resumen de lo que yo vi del partido. Charlie, tú fuiste a la cancha, ¿cómo estuvo todo el show? Porque entiendo ahí que tuviste, como siempre, dramas con Ticketmaster.
Pues bueno, la verdad es que el tema de Fidalgo es algo que también quería tocar, qué bueno que empezaste tú, y ahora que me das el micrófono para el tema de la ida a la cancha. Pues bueno, aprovechando que no está Beister, que tenemos un poquito más de tiempo para platicar nosotros, tengo varias cosas que comentar en esta primera intervención. Primero que nada, el tema de la cancha. Como la mayoría de la gente que nos escucha, si ya tienen 2 o 3 episodios que nos escuchan, bueno, saben perfectamente que yo soy una persona que es abonada. En esta ocasión no han sacado abonos, parece ser que no va a haber abonos. No han sido capaces de mandar un mensaje o mandar un tweet diciendo que no va a haber abonos. Las chicas sí tienen su abono porque ellas sí tienen claro que van a jugar la mayor parte de sus partidos en el Centenario. Pero para el varonil no tienen aún bien decidido qué va a pasar después del partido contra Monterrey, que es increíble que el equipo más grande de México, el más importante de México, el que está cubierto por la televisora más grande de Latinoamérica, no tenga idea de dónde carajos va a jugar el resto del torneo. Es patético. O sea, Baños dice que van a jugar en el estadio de la Ciudad de los Deportes o en otros estadios, y así están cambiando sus decisiones. Entonces es totalmente increíble. La verdad es que yo tenía muchos años que no compraba boletos, más allá del relajo que fue de la final, que ya los que escucharon el capítulo del campeonato sabrán todo el relajo que pasó. Tuve que comprar boletos en Ticketmaster como cualquier mortal, y llegando al estadio resulta que mis boletos estaban cancelados, mis boletos virtuales. Entonces, afortunadamente, al ser un partido de poca demanda, me dio chance de ir a la taquilla y comprar 3 boletos nuevos. Pero la verdad es que, y tú, Slash, que me estabas comentando si era buena idea ir al estadio o no. La verdad es que toda la gente como tú y toda la gente que va y compra boletos, no de manera cotidiana y no va con abono, la verdad que mis respetos. O sea, ir al estadio como un simple mortal es un asco, es una basura. O sea, yo la verdad que no sé si para el partido contra Monterrey me atrevería a volver a hacer lo que me tocó hacer, de comprar boletos en Ticketmaster, rezar de que estén los boletos, entrar por los torniquetes. No, es terrible lo que le hace la gente del Azteca al aficionado. Y luego los precios: $180 el estacionamiento, $160 una cerveza, $180 unas alitas. Es increíble lo que hacen con la gente. Es totalmente patético, es un robo. Es frustrante ver cómo el estadio, el 3 veces glorioso mundialista Estadio Azteca, trate también a su gente. Y la verdad es que mis respetos a toda esa gente que cada semana, cada 15 días compra su boleto como gente normal, porque sí, es patético. Y la verdad es que ya me malacostumbré. Sí quiero mi abono, por favor, denme mi abono, porque no puede ser que no pueda ir al estadio tranquilamente. Bueno, ya, ahorita que ya me desahogué, vamos a lo que comentas. El tema de Fidalgo y el tema de Brian Rodríguez y el tema de Diego Valdés o de Quiñones, la verdad es que Slash, tú y yo lo platicamos en la semana, es totalmente cierto que son piezas importantes. Tal vez Brian no, porque ciertamente estuvo fuera como 6 semanas y el equipo fue campeón sin él, pero todos los demás que mencioné son piezas importantes en el equipo. Claro que nos va a doler, claro que va a tardarse un poco en sustituir a gente como Fidalgo, como Valdés. O sea, no son jugadores, el mismo Quiñones, no son jugadores que en la Liga Mexicana están tan fáciles, y tampoco es tan fácil traer un jugador de ese tipo del extranjero. Pero la verdad es que lo que he visto en redes sociales es también terrible. O sea, parece ser que el América nunca en su historia había ganado un campeonato hasta que llegaron estos jugadores. Por favor, señores, compañeros, el América tiene más de 100 años de historia, tiene más de 40 títulos oficiales, y la mayoría de esos los logró sin estos jugadores. Sí, lo repito, nos va a doler si se va una pieza importante, pero eventualmente se va a cubrir, y si no, se encontrará la forma de cubrirla. Afortunadamente tenemos un muy buen entrenador. Si tuviéramos a Miguel Herrera, sí me preocuparía, pero tenemos a Jardiné y sé que él tiene la capacidad de cubrir las bajas que se lleguen a tener cambiando la formación o cambiando el parado o cambiando cualquier cosa. Pero, señores, por favor, el América no se va a acabar si se va Fidalgo, el América no se va a acabar si se va Brian Rodríguez. ¿Vamos a sufrir? Sí, no voy a decir que no. Pero tampoco es que se nos acabe el mundo. Nosotros no somos Chivas, o no somos Tigres, o no somos Monterrey, que si se va una pieza importante, ya valió. No, nosotros somos un equipo importante y hemos vivido muchos años sin este tipo de jugadores. Cuando se fue Benítez sufrimos, cuando se fue Blanco sufrimos, cuando se fue Chava Cabañas sufrimos, pero siempre se pudo reponer el equipo. Entonces, por favor, basta. Y ya para terminar mi breve participación en esta primera intervención, el tema de los abucheos que comentaste al inicio, Slash, la verdad es que yo soy el primero en decir está bien que la afición abuchee. Cuando fue el abucheo del San Luis en las semifinales, Yo fui el primero en defender a la gente. De hecho, yo abucheé ese día y también yo no me cansaba de abuchear a Layún. Pero estos abucheos a Calderón no los encuentro prácticos, no los encuentro necesarios. Está bien que él viene de Chivas, está bien que es un, bueno, que no tenemos un buen recuerdo de él después de aquella eliminación hace unos años, pero a ver, él no vino a Cuapa y tocó la puerta como alguna vez lo hizo Jürgen Damm y le dijeron, ah, sí, pásale. No, el América fue a buscarlo a él, el América fue el que decidió que era bueno contratarlo, el chavo está haciendo su trabajo, es un profesional. Cualquier jugador en la Liga Mexicana, no importa quién sea, hasta el mismo Guiñac, que está súper representante con los Tigres, si se le ofrecen en la América, seguramente lo pensaría, porque todo mundo quiere jugar en el América. Entonces, si tienes un problema en tu ex equipo, te están dando de baja, se ve que no tiene futuro, y llega el América y te abre la puerta, pues por supuesto que vas a decir que sí y la vas a agarrar. Entonces, si quieren abuchar a Calderón, está bien, denle chance 2-3 partidos. Este partido, la verdad es que no lo hizo tan bien. En el primer partido creo que sí tuvo mejor participación. Entonces, dejen que se ganen sus abucheos, pero nomás porque ya les cae gordos, porque viene de Chivas, se me hace totalmente absurdo.
De acuerdo, con el tema de los abucheos, quiero tocar ahí un par de cuestiones que obviamente saqué del manual del buen americanista, página 53, párrafo 2, que dice que los abucheos solo se deben dar cuando son merecidos, no por capricho. El día del 2-0 contra San Luis, cuartos de final, la vuelta, la verdad que todos estuvimos frustrados y creo que no nos dábamos cuenta en ese momento de que el América estaba con un paso de campeón. O sea, teníamos tantos años sin ser campeón que nos enfocamos en ese partido más que en la imagen global, o sea, en saber que estábamos en camino al campeonato. Por eso lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es abuchear a un tipo que, como tú ya bien apuntaste, el América lo fue a buscar. Y miren que yo cuando, o sea, ni me acostumbro a que esté el Chicote, o sea, yo le veo la cara y le veo la cara de Chiva todavía. Y ese día que se anunció su contratación yo me puse de muy mal humor, muy, muy, muy mal humor así, detestando cada segundo de esa confirmación. Pero bueno, ya está aquí. Y ningún abucheo va a hacer que se vaya. O sea, no es como que, ay, mañana el América rescinde el contrato de Calderón porque la gente lo abucheó, ¿no? La verdad es que no es así, pero lo que más me fastidia, y lo voy a decir aquí, y me importa poco si alguien se siente ofendido o le queda el traje al Chicote o a Calderón, dijimos que no le íbamos a decir Chicote, perdón, es la costumbre de que todo el mundo le dice así, lo abuchean pues porque de dónde viene. Pero ¿qué tal cuando regresó Renato Ibarra? Un tipo al que se le acusó de violencia doméstica. Yo no me voy a meter en dramas que no conozco de si sí, si no, si lo perdonó, si no lo perdonó. En su momento, al tipo se le acusó, hubo una denuncia de por medio. Y cuando regresó al Azteca, ¿qué fue? Vítores. Vítores por todos lados y aplausos. Entonces, vamos a abuchear a un tipo porque no nos gusta de dónde viene, pero vamos a aplaudirle a un tipo que tuvo problemas con la ley de alguna manera. Entonces son esas cosas que yo no entiendo de un sector del americanismo que sí siento medio confundido, que no saben qué aplaudir, no saben cuándo exigir, sino que pareciera que lo hacen al revés. O no sé, capaz que el que no se entera de nada soy yo, pero la verdad es que no me gustaron los abucheos. Siento que es muy común ya abuchear por absolutamente todo. Y la verdad, voy a decir una cosa, aparte de esto de los abucheos, que me dejó pensando. ¿Merecía el América, en su regreso al Azteca, una mejor entrada? Yo sé que era Querétaro, que Querétaro no invita a ir a la cancha y se da, ay, Querétaro, con todo respeto para Querétaro, pues es un equipo pequeño que no despierta esta rivalidad importante, ¿no? Y ver una entrada, no sé cuánto, en la televisión se veían 20.000 personas, no sé si son muchos, si son, o sea, si eran más o eran menos, ya tú me dirás, Charlie, pero se veía una entrada pobre. Y dije, ese es el trato que se merece el América campeón. Y la verdad, cuando caí en cuenta, me sentí mal de no haber ido, porque yo sí tenía ganas, pero dije, ahí es el Querétaro. Pero me olvidé que el equipo era campeón. No sé si no nos ha caído el 20. Es lo malo que pasen tantos años sin ser campeón, de que el América es el campeón. Y yo creo que el equipo se merecía una mejor entrada, una mejor recepción, que hubiera una fiesta, que hubieran metido tambores, que fuera la fiesta del campeón. Y no, fue una noche gélida, lluviosa, no pasó absolutamente nada. Y sin el golazo de Richard hubiera sido una noche gélida, aburridona. Así que no sé si nos estamos metiendo demasiado con el tema del estadio y de la gente. Pero, a ver, Charlie, cuéntame, ¿tú cómo ves esta parte de, pues, de los abucheos, de la recepción? Yo sí esperaba un poquito más y digo, ahorita seguimos platicando del partido, pero creo que es importante tanto hablar de la América como del americanismo, porque a veces somos una afición un poco rara, esa es la verdad.
Totalmente de acuerdo contigo, Slash. No parecía que la América regresaba a casa después del campeonato y después de ganar de manera sorpresiva y muy bien a Cholos, pero también el equipo tampoco hizo como que la América fuera campeón. O sea, no hubo un show de luces especial, no hubo algún artista invitado, no hubo algo previo donde se mostrara, los equipos europeos muestran el título a la afición cuando regresan al siguiente torneo. O sea, cosas así, no hubo nada. O sea, era un partido común y corriente de fecha 2 en el Estadio Azteca. Las mismas cosas afuera del estadio, el mismo desastre para entrar, la misma situación de toda la vida. O sea, no había nada diferente. Y sí, o sea, la afición, pues sí, un poco fría. La verdad es que la entrada no estuvo tan pobre como se veía en la tele. Recuerden que hubo promoción en los boletos de arriba. Y sí, de hecho, cuando estaba formado para comprar por segunda vez los boletos para entrar, la gente que estaba delante de mí era gente que iba por primera vez al estadio. Entonces, o sea, sí hubo, sí ayudó la promoción a que la gente se acercara. No estuvo tan pobre la entrada, repito, pero tampoco el equipo dijo, aquí viene el campeón y si vienes va a estar en la explanada el trofeo o va a haber tal evento o vamos a cantar todos juntos o vamos a repetir los goles de la final. Nada, o sea, no, o sea, tanto afición como equipo fue a un partido de jornada 2 y como bien dices, si no fuera por Richard no hubiera pasado nada.
Tengo la ligera sospecha, Charlie, de que a lo mejor no se preparó nada porque como no se sabe ni siquiera en dónde carajos van a jugar, o sea, hasta la semana anterior no se sabía que este partido iba a ser en el Azteca, todo el mundo casi daba por descontado que iba a ser en el Estadio Azul, pero conforme pasaron los días, no, siempre sí en el Azteca, no, van a jugar hasta febrero, no, tal vez se chutan todo el semestre, o sea, la verdad es que nadie sabe nada, y no sé si en este, pues, en esta confusión el equipo no preparó nada, o no sé, la verdad es como que a veces da la impresión de que el América no fue el campeón, o sea, mucha frialdad, tanto del equipo como de la afición, y creo que no debería ser así, pero bueno, o sea, ahí dejamos el apunte de que creo que ambas partes quedamos de alguna manera mal con esto, porque no, yo esperaba un poquito más de emoción, independientemente de que fuera un rival relativamente sencillo como Querétaro, que digo relativamente porque, regresando ya al fútbol, siempre pensamos que Querétaro son 3 puntitos en la bolsa, y la verdad es que nos había estado costando vencer a Gallos en el Azteca, o eran empates, o eran partidos muy reñidos, entonces no eran esos 3 puntos descontados de toda la vida, como nos gusta pensar a los americanistas. Entonces, haber ganado 2-0, como que devuelve las aguas a su sitio, ¿no? Como que queda claro que la América es muy superior y no fueron 5 goles porque los muchachos también a veces no son tan serios para definir como nos gustaría. Pero de lo visto, ya en cancha, el equipo se ve que viene regresando de pretemporada. No están los típicos duros. ¿Te acuerdas, Charlie, que hace tiempo era, no, están durísimos, están lentos, vienen de playa? Esto, ninguno viene de playa, ninguno está durísimo y se veían bastante bien de condición. Pero obviamente creo que a ellos pues tampoco les motiva, ves una noche lluviosa, un rival que sabes que va a estar metido atrás, porque eso, a eso vino a jugar Mauro Gerg, a jugar metido atrás, a ver si una contra hacía algo, y casi le sale, solo porque Cáceres metió el pecho en un remate de Gallos casi al final del primer tiempo, casi le sale esa, pero la verdad es que el América dominó, se fastidió de tener la pelota, Zendejas se cansó de estar errando el último pase, digo ya hasta el final cuando ya por fin le dio uno bueno a Fidalgo, pero la verdad qué cantidad de pases falla Zendejas. Seguimos con los misterios, ¿por qué no juega Leito? Nunca lo vamos a saber, o sea, Zendejas hasta el minuto 70 estaba dando un partido horrible, muy voluntarioso, pero muy impreciso. Entonces, yo dije, por ahí del 60 viene Leito, está mojada la cancha, un bombazo de lejos y por ahí se abre el partido. No, Leito, la verdad es que no existe en este equipo. Es uno de esos misterios sin resolver y en general creo que es muy temprano para hacer un análisis demasiado severo. O sea, es primera fecha para los titulares, vienen regresando. Más o menos se vio que todavía se acuerdan de quién juega en dónde y quién se mueve de qué manera. Así que yo creo que más que nada lo que vimos hoy va a ser el torneo del América en muchos partidos. Sobre todo esos equipos que no tienen poncho ofensivo van a estar metidos atrás y el América va a estar toca y toca y toca la puerta hasta que la abra, que afortunadamente lo ha podido hacer, porque hubo una época que, si no mal recuerdo, fue con Solari, que le costaba horrores al América llegar a hacer goles. Y ahorita, pues muy fácil en lo que cabe, pues terminan abriendo el marcador y terminan imponiéndose a los rivales que vemos que evidentemente son más débiles.
Correcto, Slash. Creo que has puesto los puntos sobre la I, como dicen ahí, pero... la verdad es que lo único que difiero un poquito contigo es que este equipo jugó como terminó jugando el torneo pasado. Es el mismo equipo el que jugó contra Querétaro que el que jugó contra Tigres. Y yo vi exactamente lo mismo, ¿no? A veces que quieren cascarear y muchos pases. En el primer tiempo hubo un par de jugadas de Diego Valdés adentro del área que eran para disparar y se la quería dar a Zendejas. Y Zendejas quería driblar y luego volvérsela a Diego. Es exactamente lo mismo que nos queja. O sea, es bueno que el equipo, como comenté contra Cholos, sepa que juega, pero también los titulares creo que sí salieron un poco sobrados y dijeron, aquí somos el campeón, este es el Querétaro y eventualmente vamos a meter gol, y se les complicó. Querétaro defendió muy bien.
Ahora, escuchemos a los colaboradores de Nido Azul Crema.
Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el Pit. Perfectamente normal que el equipo esté mostrando todavía imprecisiones, falla en pases, tiros. Se viene de una época de relajación después del título y el juego con el Barcelona. Poco a poco veremos a este equipo mejorar al punto de que regresemos a lo que vimos en la liguilla pasada. Esperemos el tema de las altas y bajas. Hay promesa de que si se va algún jugador va a llegar alguien del mismo nivel. Veamos. Sabemos que en el pasado la directiva encabezada por Santiago Baños ha batallado bastante para traer jugadores de calidad y reponer a los que se fueron. Pero en el momento el equipo está como está y ojalá, a mí lo personal me gustaría que se quedara, pero vamos a esperar. De momento se sumaron dos triunfos en partidos que sabíamos que iban a ser difíciles precisamente por la poco tiempo de planeación y de preparación, pero ya se ganaron y así se va encaminando poco a poco. Un abrazo.
¿Qué tal amigos de la comunidad Azul Crema? Les saluda su amigo Beister. América continúa invicto, América sigue en modo campeón. Sin convencer del todo, sin jugar espectacular, sin embargo, se vio dominante en contra de Querétaro, a quien prácticamente no le prestó la pelota. Se notó que está bien trabajado América aún, sigue con la viada del campeonato. Sin embargo, todavía creo que no hemos visto la mejor versión de América. Definitivamente dominó a placer a Gallos Blancos, pero falta contundencia en algunos jugadores. Muy probablemente en un par de semanas podamos ver la mejor versión de este América, que de momento tiene récord perfecto, no ha recibido gol y hay algunos jugadores que se ven en bastante, bastante buen momento, en un nivel bastante destacado, pero falta mucho por trabajar. En este momento América definitivamente sigue siendo el favorito para ser el campeón del fútbol mexicano. Esperemos que en las próximas semanas algunos jugadores levanten la mano, jugadores como Henry Martín, como Diego Valdés, como Alejandro Zendejas, que esperemos que ellos sean los tipos que lleven a este América a lugares más altos. Un saludo, comunidad Azul Crema.
Hola amigos de Nido Azul Crema, aquí Luis y te dejo mis impresiones del América 2 Querétaro 0. En un partido raro en donde muchos aficionados nos estamos haciendo las preguntas de si se va Álvaro Fidalgo, si se va Sebastián Cáceres, si se va Brian Rodríguez o en qué estadio van a jugar las Águilas, la única constante y certidumbre que tenemos es que este equipo está muy bien trabajado. Mucho mérito para Jardine, dado que tuvo que afrontar críticas excesivas por poner a un cuadro alterno en la jornada 1, pero le sale la apuesta. Y en esta ocasión, ya con el cuadro titular, son los cambios que manda Jardine en el segundo tiempo lo que resuelve este partido. El jugador que da un paso al frente es Richard Sánchez con ese golazo que se manda. Y posteriormente Querétaro se viene abajo y el segundo gol proviene de una gran jugada entre Sendejas, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones. En fin, una nueva victoria y las Águilas descansan como líderes generales a falta de que jueguen los demás. Y ojalá ya tengamos respuestas a las preguntas que mencioné al inicio. Cualquier información lo pueden consultar en Nido Azul Crema. ¡Nos vemos!
Ahora entramos a línea por línea. ¿Qué tal lo hicieron esta semana los Azul Cremas?
Bueno, Slash, si estás de acuerdo, pasamos ya línea por línea, porque ya vi al productor un poco enojado porque no avanzamos en el guión. Ya nos desahogamos los dos de cosas que queríamos platicar. Entonces, como comentaba Querétaro, defendió muy bien, pero atacó muy mal. A mí me toca hablar de Malagón, y Malagón como Beister, pues no sé si se presentó o no, porque simplemente ni se vio. Querétaro no atacó absolutamente nada. Puedo decir que Malagón ahí dos o tres veces lo regañó Quiñones, porque no se ve, no sé si te has dado cuenta, a Luis le cuesta trabajo salir rápido y como que le da miedo soltar el balonazo a las bandas. Quiñones ya dos, tres veces, y no solamente en este partido, yo ya lo he visto en otras ocasiones, tal vez en la transmisión no se note tanto, pero le reclama muchas veces porque sale corriendo el Pantera Negra y Malagón se la da a Fidalgo que está fuera del área, ¿no? Entonces, creo que son de los pecados del buen Malagón, pero salvo eso, como comento, creo que ni se ensució el uniforme. Y en la defensa, pues como comenté también, regresamos a la defensa titular, estuvo Fuentes en la lateral izquierda, creo que lo hizo bien a la defensa, sin mucho trabajo, pero el gran problema de Luis Fuentes son los centros, es el nuevo Layún, no sabe centrar, todo lo que tuvo fue mal centro, hubo varias jugadas que pudo haber sido diferente el desenlace si un buen centro de él hubiera llegado, pero bueno, no podemos pedirle mucho a Luchito, aquí sí se aplica la de perro viejo, no aprende truco nuevo, tristemente. Y en el otro lado estuvo Kevin Álvarez, la que Kevin siempre te da lo mismo, voluntarioso, corriendo, intentándolo. También le fallan un poco los centros, pero él sí está chavo. Yo creo que si alguien lo pone a practicar, puede mejorar mucho. Y es un jugador que a mí me gusta el ímpetu que le pone. Y solamente hay que enseñarle a ese ímpetu, llevarlo a la mejor manera. Pero se me hace un muy buen jugador. Y en la central tuvieron Igor Lipnowski y Sebastián Cáceres. Igor, pues lo de siempre, no está tan fallón como en la liguilla, creo que está recuperando su nivel, muy buen central, esperemos que se mantenga firme si se llega a ir Cáceres. Y el uruguayo, no hay mucho que decir, creo que es el mejor defensa que tenemos, creo que ese estigma que tenía de que se resbala con el clásico, o le se la regala a Funes Mori y eso ya quedó en el olvido, como comentaste por ahí al inicio, tuvo una barrida salvadora en el primer tiempo que tal vez hubiera cambiado las cosas. Pero muy bien Cáceres, me gusta mucho cómo está trabajando y si se llega a ir, bueno, será una pena, pero como ya comenté, siempre viviremos, siempre habrá más jugadores, pero sí será una pena que se vaya Cáceres, ahorita que por fin, después de 5 años, está dando sus mejores momentos.
Así es, la verdad es que el americanismo, perdón si estoy muy atacón hoy, suele ser muy rencoroso y lo malo nunca lo olvidan, nunca. Lo bueno es así como que hay, pues ya nos la debía. O sea, no hay que ser tan así. Ojalá ningún jugador del mundo se equivocara en nada y fueran perfectos como esos que nunca olvidan, ¿no? Porque esos son perfectos y en su vida nunca lo han regado. Pero quiero decir dos cosas con respecto a la defensa. En algún momento del año pasado vi que el tema de los centros a nivel mundial, digamos que no es recomendable centrar porque la cantidad de centros que terminan en gol es muy baja. Sobre todo si hablamos de un centro más o menos largo y que va para cabezazo. O sea, combinar un buen centro y que encuentres al delantero y que el delantero gire la cabeza y que el balón salga con la suficiente dirección para hacer daño y terminar al fondo de las redes. O sea, es una jugada muy poco probable. por más que le entrenen, por más que se tenga la buena voluntad de hacerlo, por el simple hecho de que el fútbol es muy rápido y requiere mucha precisión, y los equipos ya no es como antes, que los cuatro defensores, pues solo esos cuatro defendían y poco más arribita estaban los contenciones. Hoy defienden 11, así que hacen todavía más complicado el tema de los centros. Entonces yo no soy alguien que va a reventar para toda la vida a Lucho o a Kevin porque no centran, o sus centros no son buenos. Es que es imposible centrar en el fútbol moderno, y más cuando un equipo lo tienes allá tan metido como Gallos. O sea, es que necesitarías una precisión militar del que centra y del que va a rematar, y eso no siempre es posible. Entonces, yo, como siempre hemos dicho aquí, ¿cuál es la principal tarea de un lateral? Defender. Y mientras estos güeyes, Fuentes y Kevin, defiendan decentemente, me doy por bien servido. Lo que hagan a la ofensiva, yo lo considero un bonus. Y con respecto a Cáceres, quiero decir que voy a estar en contra de que el América traiga uruguayos, por una simple razón. Los uruguayos son tipos que en Europa son peleados. O sea, es una nación muy pequeñita, 3-4 millones de habitantes, pero los jugadores uruguayos son rendidores. Y si son seleccionados, todavía más. Entonces, cuando el América se encuentre estas joyitas, tal vez en lo financiero puedas decir, ah, bueno, pues mira, me fue bien. Pero de cara a mantenerlos en tu plantel largo rato, si son buenos, o sea, no van a durar nunca. Entonces, si el América lo que pretende es compraventa, pues bueno, sí le van a servir los uruguayos, especialmente si tienen una visión decente. Si no, va a ser un problema. Entonces, yo sugiero que uruguayos especialmente, con esos hay que llevarla con cuidado. Argentinos hay 1,000 millones. De esos, pues, no todos tienen proyección europea. Brasileños, igual, pero igual también son muy caros. Entonces, nomás tendría cuidadito con los uruguayos si pretendemos que hagan huesos viejos aquí cuando resultan ser buenos y jóvenes, como es el caso de Cáceres. Pero bueno, ese es otro tema que igual podemos discutir otro día. Vamos a hablar de las siguientes dos líneas. Fidalgo, Dios mío, esta semana había Fidalgo hasta en la sopa. Puro lloriqueo. No estoy diciendo que no esté justificado, porque cada quien tiene sus jugadores favoritos y cuando se van, obvio que sientes que se te va la vida. Pero bueno, Fidalgo en este partido, en lo de siempre, arrastrando la pelota, distribuyendo, intentando meterse mucho por izquierda, que esa jugada del segundo gol, la verdad es que la venía intentando buen rato en toda la noche, hasta que le salió bien el desborde. Y había hecho una previa que se la llevó así como de lujo, toda espectacular, que no terminó en gol desafortunadamente. Y en esta última ya, o sea, hizo lo que quiso y le dio un bomboncito. O sea, fue un gol de Fidalgo anotado por Quiñones. Esa es la realidad. Entonces, me parece que jugó un partido bien, un partido sólido. Se nota que es un jugador maduro, que está en su mejor momento. Insisto, para mí es más dura la baja de Cáceres que la de Fidalgo, porque ahí tenemos a Richard. Pero digo, hay que hacer la aclaración, porque luego cuando dices, no, es que si dices que Richard es mejor, automáticamente Fidalgo es un idiota. No, son de características diferentes, pero ambos en sus prime son buenos jugadores, cada uno con características distintas. Entonces, para mí, si se va Fidalgo, pues ahí tenemos a Richard. En cambio, si se va Cáceres, solo nos queda Ramón Juárez. ¿Y qué tal que ya pasó el boom de Juárez y ya no es ese defensor fiable? Vamos a jugar con Araujo. Araujo que lleva como un año sin jugar. Entonces, yo sí pienso que sería más dura la baja de Cáceres. Y bueno, con Jonathan Dos Santos pasó algo raro. Bien en el medio campo, metiendo la pierna, distribuyendo. Pero un rato, que no sé si se vio ahí en la cancha, Charlie, porque pues como Querétaro no atacó, es muy difícil ver qué pasa atrás. Jonathan terminó siendo defensa central un rato. Estuvo como 25 minutos antes de que metieran a Ramón Juárez, Israel Reyes, la legión de defensores, que estuvo un rato de central, y Querétaro ni enterado de que pues por ahí podían apretar y buscar el empate. Entonces, el brasileño, bien, se ve que está a gusto, está contento, y es una pieza súper clave para Jardine. Y bueno, vámonos a la parte que a mí en lo personal más me gusta hablar, que ya son los atacantes. Del lado derecho tuvimos a Sendejas, del que hablé un poquito. La verdad es que para mí Sendejas quedó a deber en este partido. No en actitud ni en voluntad, porque luego cuando critiques a un jugador parece que estás diciendo que es tremendo flojonazo vago, ¿no? Zendejas corre, va a marca, pero su último toque es malísimo. Cuando el tipo no está inspirado, su último toque es fatal y es frustrante y todas le caen y dices, no puede ser que no la haga. Hacia el final se reivindicó con la pelota que metió Fidalgo para Quiñones, pues el pase filtrado vino de Zendejas, que digamos que fue su mejor pase de la noche. Claro, con un Querétaro ya con las manos bajas, ya derrotado anímicamente y con mucho espacio. O sea, el problema de Zendejas fue que en espacios cortos no la armó. En esa que condujo ya sin drama, levantando la vista, lo hizo bien. Pero pues él sabe que al América siempre le juegan así metidos hasta atrás, así que no fue un buen partido de Zendejas, la verdad no me gustó, pero bueno, ya sabemos que el fútbol da revanchas y un misterio que Leito pues nunca juegue. Del otro lado estuvo Black Panther, que tiene ese estilo peculiar de jugar, que dice que no a todo mundo le fascina, que a veces se ve medio atrabancado, pero es un tipo que la pide siempre. Yo voy a agradecer tener este tipo de jugadores porque son los que ya habíamos platicado en otros episodios, son jugadores que tienen sangre. Entonces, aunque no sean los más precisos de la galaxia como nos gustaría, son tipos que la piden siempre, que desgastan al rival, están en todo momento intentando hacer fintas, meter disparos, atraer la atención para que otro pase por ahí. Quiñones es de esos, es un jugador que para los rivales creo que es desesperante y para algún sector de la afición estoy seguro que también es desesperante. Pero el tipo siempre está ahí, siempre quiere gol, siempre quiere estar ahí donde está la acción. Y eso es lo que me gusta de Quiñones. Que, por cierto, tengo un dato que les voy a pasar. Que dice la cuenta de DataRef México, dice Julián Quiñones en sus últimos 7 partidos con América. 7 goles y una asistencia. Entonces, un tipo que podrá no ser el más fino del mundo, pero está ahí, está demostrando. Y la verdad, estos son los jugadores que gustan, los que marcan diferencia. Así que muy bien por la gente que estamos en el barco del panterismo. Ahí, primer partido, primer golecito. Por último, bueno, sí, de acuerdo. La verdad es que Jardine está vuelto un científico loco. Todo lo que está haciendo, prácticamente todo le ha salido. Cuando tú eres un entrenador que trabaja y convences a los muchachos de tu proyecto y ellos creen ciegamente en ti, como parece que es el caso, todo sale. O al menos da la impresión de que todo sale y eso a mí me gusta mucho. Hace tiempo que no sentí esta tranquilidad en la dirección técnica después de los experimentos de los últimos 3 añitos por ahí. Pero bueno, Diego Valdés, para los que me conocen, saben que soy muy fan de Diegol. Pero hay partidos donde no me termina de convencer y este es uno de ellos. La verdad que tuvo un partido que lo intentó, sí, pero no fue de esos donde estuvo preciso. Podemos decir que fue el agua o tal vez viene fuera de ritmo. Que no sé qué tanto ritmo se pueda perder en 3 semanitas, pero bueno, aparentemente para los jugadores en México se pierde mucho ritmo. Pero la verdad, Diego, me quedó a deber, no fue este jugador incisivo. Estuvo ahí metido, pero sus pases como que les faltó la puntería, la precisión que sabemos que tiene. Y curiosamente, de los que me dejan esta sensación de que a veces se ponen a cascarear cuando ya están dentro del área o muy cerca del área, me parece que Diego es uno de ellos. O sea, no es algo que es fácil de admitir para mí, yo que soy un fan del chileno, pero sí, él tiene esta tendencia cuando ya todo parece muy facilito, empieza la cremosidad. No digo que sea siempre, pero creo que él es el que mayormente promueve esto y no sé si los demás se contagian y empiezan con sus intentos de jugadas maravillosas que terminan frustrando porque no definen. Así que Diego, pues no me gustó su partido. No fue un partido horrible, pero lo que hemos visto del chileno en momentos definitivos es otra cosa. Y tampoco lo vamos a reventar por un partido de humilde fecha 2 que viene regresando de unas merecidas vacaciones, así que tiempo al tiempo con Diego.
Sí, como ya lo comenté, el tema de Diego es que no sé por qué no tenía ganas de disparar a gol, tuvo varias oportunidades donde pudo haber definido, pero bueno, como bien dices, es fecha 2, se ganó el partido, hay que darle tiempo a que ya dejen de estar celebrando el campeonato y vámonos a lo que sigue. Y hablando de lo que sigue, el único jugador que nos falta de los titulares es el buen Henry Martín, que tuvo un partido complicado, con 8 defensas encima, intentó hacer lo de siempre, botarse, intentar rematar, pero la verdad es que sí, fue complicado para él, pero afortunadamente sus compañeros resolvieron el encuentro. Y los supercambios, entró el Calderón al 46 con Richard Sánchez. Ya medio platicamos cómo trató a la gente a Cristian. Creo que el partido también, ya lo comenté, fue bastante pobre. 2 o 3 desbordes, 2 o 3 centros malos. Creo que sí le pesó que la gente lo recibiera de esta forma. Pero bueno, así se forja el carácter. Y si quiere sobresalir en este equipo Calderón, pues bueno, tendrá que sobreponerse al odio de la gente y ganárselos a base de buenas actuaciones, que como comento una vez más, en esta ocasión no fue buena actuación. Y Richard Sánchez, pues bueno, ya has hablado más de él en este capítulo de los Lash, así que no voy a repetir. Gran gol, gran participación, entró cuando se le hacía falta y resolvió cuando se le hacía falta. Ojalá que siga teniendo esa capacidad de disparar de fuera del área, que siempre será bueno ver sus goles. Y luego ingresaron Israel Reyes y Ramón Juárez, como ya comenté. Nada que destacar, el Querétaro no atacó, nomás ahí fueron para la anécdota. Bueno, y al final entró Brian Rodríguez, cuando se esperaba que tal vez entraría Chavita Reyes o el Cabecita, entró el uruguayo. Y bueno, veremos si es de lo último que vemos del Brian, que no hizo absolutamente nada, pero bueno, jugó 5 minutos con un Querétaro totalmente derrotado, así que nada que recriminarle. Pero bueno, la verdad es que los cambios, salvo Richard, no tuvieron gran participación. Los que entraron hacia atrás, pues nomás entraron a mojarse porque Querétaro simplemente no atacó.
Si estás disfrutando del episodio, considera invitar a un cafecito a los muchachos. Entra a nidoazulcrema.com/café. Muchachos, suelten ya a los héroes y villanos.
Y bueno, Slash, ya pasando a las secciones que le gusta más a la gente, héroes y villanos. Si estás de acuerdo, iniciaremos con los villanos. Y bueno, empiezo yo, y creo que la verdad es que en un partido tan flojo como este es muy difícil que haya villanos, pero bueno, yo voy a dar una mención horrífica a Ticketmaster, púdrete Ticketmaster. Y creo que el villano, y solamente por no dejar vacío esta sección, creo que como lo que comentaste de Zendejas es totalmente cierto, y aún así ayudó a resolver el encuentro en el segundo gol. Pero bueno, vamos a ponerle un tachecito al buen Alex, a ver si el lunes que esté en el entrenamiento escucha el Nido Podcast en el gimnasio y dice: no, yo no puedo estar aquí, y se pone las pilas.
Así es muy difícil dar villanazos por darlos, porque tampoco se trata de reventar. Siempre lo hemos dicho, toda la crítica que hacemos en este podcast es porque queremos ver al equipo bien, queremos verlo sano, queremos verlo campeón. Y ahorita, en el contexto en el que estamos, o sea, no es como para estar reventando. Así que yo solo voy a dar 2 menciones horroríficas. La primera va a ser para esos americanistas que todavía están un poco confundidos en cuándo abuchear, cuándo apoyar. Yo sé que cada quien vive el americanismo como se le pega a su recontra reverenda gana, pero hay cosas en las que pues hay que ser un poco más conscientes, diría yo. Así que una pequeña mención horrorífica para ellos. Ya si estarán en desacuerdo, pues ya nos dejarán unos comentarios ahí en Spotify, que saben que nos encanta que nos dejen comentarios, y ahorita voy a leer un par. Pero mientras, voy a coincidir contigo, Charlie, Zendejas, por todo lo dicho. No fue su mejor partido, pero es mención horrorífica. Todavía no estamos en época de villanos con el equipo. Tiene 6 puntos, es líder de la competencia. O sea, tampoco hay que ser negativos o reventadores por serlo. Exigencia siempre habrá, por supuesto, pero también hay que entender los contextos. Estos tipos no tuvieron ni vacaciones, las tuvieron así muy por encimita. Y están regresando, y con todo y todo, van de líderes con 6 puntos. Así que también démosle un poquito de tregua. Y bueno, del lado de los héroes, yo voy a empezar con mi mención honorífica. Se la voy a dar al señor Álvaro Fidalgo. Partido redondo para lo que es Fidalgo, que yo no compro eso de que es un supercrack, pero insisto, cuando yo digo no es un supercrack, no estoy diciendo Fidalgo es un idiota, para nada. Es un buen jugador, me parece un buen jugador. No me parece de los más vitales, o sea, es importante, pero no es vital. Para mí vital es Diego, es Julián, es Henry, es Cáceres, es Malagón. Pero no por eso quiere decir que no tenga un sitio y un rol, que lo hace muy bien. Le reconozco que este partido esas transiciones que le encanta hacer arrancando desde atrás de medio campo, las hace muy bien, dio una asistencia muy bien, o sea, todo muy bien. No sé por qué carajos no dispara, porque el tipo no dispara, o sea, ni aunque su vida dependa de él, no dispara. Pero me parece que hizo un partido redondo. Pero el héroe de este partido, sin duda alguna, Richard Sánchez. Y sí, me voy por la fácil de que pues metió el gol y es el héroe. Sí, porque, insisto, en el contexto del partido, que ya empezaba el momento en el que si no cae un gol nos vamos a empezar a desesperar y lanzar centros y centros y centros. Que ya platicamos de la ineficacia de los centros. Entonces, me parece que Richard le dio orden a un partido que tenía intenciones de ponerse un poco tenebroso por las múltiples fallas frente al arco, y él dio la tranquilidad que se necesitaba. En general, lo vi bien al paraguayo, abriendo, distribuyendo. Claro, es muy fácil distribuir cuando el equipo igual, cuando el equipo rival está metido en su cancha. O sea, tampoco es como que tienes que librar a dos o a tres para poder dar un pase, pero en el contexto del partido, solventó lo que no pudieron solventar los atacantes que tenemos. Así que para mí, pues fue el que abrió la puerta para que el marcador fuera más holgado. Así que Richard, mi héroe de este partido.
Comparto, spoilers, tu héroe, Richard Sánchez, sin duda. No voy a repetir ya todo lo que hemos comentado en el capítulo. Y la mención honorífica en esta ocasión, voy a diferir un poquito y tal vez me van a decir solo por una jugada. Sí, solo por una jugada, Sebastián Cáceres, porque si Querétaro mete un gol y como se estaban defendiendo, imagínate, perdiendo 1-0 con 40 y tantos minutos por disputar y todos atrás, se hubiera complicado mucho. Entonces, mención honorífica para el buen Cáceres y héroe del partido, Richard Sánchez.
Y para continuar, quiero leer un par de comentarios que nos dejaron nuestros amigos en Spotify, que quiero agradecer a los que se tomaron la molestia esta semana de dejarnos un rating y dejarnos unos comentarios. Saben que eso ayuda a que el podcast sea más visible dentro de Spotify, que más americanistas lo descubran, que la comunidad se haga más grande. Lo siento si parezco disco rayado cada semana con esto, pero es que la verdad nos ayuda. Y si yo viera en un capítulo que nos dejaron 50 ratings nuevos y 20 respuestas, pues jodería yo menos con esto. Así que mientras no nos ayuden, pues yo voy a seguir jodiendo, porque de verdad nos ayuda un montón. Toda interacción que se tenga con el podcast nos ayuda a crecer. Y quiero leer los dos comentarios. Nos dice Luis Augusto López: saludos, New Staff. Iniciando con el pie derecho, los juveniles no aprovecharon. Malagón fue figura. Esto con respecto al partido contra Xolos, con esa alineación un poco random. Marco Acosta también nos dijo: felicitarlos por ser verdaderos fanáticos americanistas de hueso colorado, pero sobre todo exigentes. Y sí, o sea, el América es el único equipo que tiene exigencia. Tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. Tal vez no siempre coincidimos con todo el mundo sobre nuestros jugadores favoritos, nuestros jugadores odiados, o que sí o que no, pero siempre tratamos de argumentar lo que decimos. O sea, si hoy, por ejemplo, en este episodio que hemos criticado algunas actitudes de la gente, o sea, decimos por qué, y es evidente que va a haber gente que no esté de acuerdo, entonces que nos den su razón, y no solo decir sí o no y mi palabra contra la tuya, ¿no? Siempre tratamos de argumentar para que quede claro el por qué decimos lo que decimos.
Llegó el momento del América Femenil. ¿Qué tal lo hicieron las chicas esta semana?
Amigas y amigos de la comunidad de aficionados más importante del Club América, en esta ocasión hablemos de la escuadra femenil de nuestras Águilas. Esta semana se jugó el partido correspondiente a la jornada número 3, el cual arrojó como resultado un contundente 4-0 ante las Cholas de Tijuana. Un encuentro en donde por fin pudimos ver una versión más cercana del equipo que todos esperamos observar jornada tras jornada. El parado táctico que propone el señor Ángel Villacampa para este torneo parece ser que comienza a dar señales de entendimiento entre las jugadoras, y cada vez se ven más cómodas y en armonía. Importante destacar que Mia Suazua por fin logró hacerse presente en el marcador, que Mariana Cadena lució imparable en la defensa, que Sabrina Enciso dio un juegazo y que Mauleón sigue en plan grande. Para mayor detalle los invito a leer la nota que preparamos con las calificaciones del encuentro, la cual ya se encuentra en el portal del Nido Azul Crema. La siguiente semana será de mucha actividad. Nuestras muchachas regresan a la competencia el lunes visitando al Santos, mientras que el viernes recibirán a León. Esperamos una doble victoria para afianzarnos en los primeros puestos. No debería haber ni un solo problema para conseguirlo. Reportó Hammer para Nido Azul Crema. ¡Vamos, Águilas!
Bueno, Slash, ya que escuchamos cómo le fue a las chicas en el en el partido de esta jornada. Y antes de entrar a las preguntas de la afición, y quisiera comentar dos cosas rapidísimo contigo, a ver qué opinas, Slash. Primero, las declaraciones de Karina Rodríguez, que es jugadora del América Femenil, que dijo que no están contentas jugando en Cuapa, que los hombres no juegan en Cuapa y que ellas quieren jugar en el estadio. Creo que tiene absolutamente toda la razón, o sea, entendiendo que la femenil todavía no tiene el arrastre que tiene la varonil, pero si eres de los equipos que andas ahí pregonando la igualdad y que todos, que ambos equipos se les trate igual y ganan lo mismo y que aquí no hay diferencia de salarios, pues bueno, si hay una diferencia muy marcada, si tienes a las chicas jugando en Cuapa y tienes al equipo varonil jugando en el Azteca ahorita y buscándole un estadio donde jugar. Entonces, primero que nada, totalmente de acuerdo con las chicas, están descontentas de jugar en Cuapa, las apoyamos. Y segundo comentario, y ya te suelto el micrófono para que me digas tus opiniones, en esta búsqueda del estadio para la varonil y tal vez para la femenil, se habló de Toluca, se habló del estadio de Pachuca, se habló hasta de Akron, de Puebla, de Querétaro, pero por ahí hay un estadio que nadie ha mencionado, tal vez porque está un poquito chiquito, le caben como 28 mil personas, pero es el Curuco Díaz, es un estadio en Zacatepec, Morelos, que tengo entendido que cuando se reconstruyó, porque lo tiraron y lo volvieron a hacer, cumple con los estándares de primera división, y se me hace sorprendente que siendo Cuauhtémoc Blanco gobernador de Morelos y ese estadio es propiedad del gobierno del estado de Morelos, nadie haya pensado que el América puede ir a jugar a Zacatepec. Es una ciudad que no está tan lejos de la capital, perfectamente la gente podría ir y venir, porque si te mandan a Toluca, Puebla, a Pachuca, y los partidos son las 9 de la noche, pues la verdad es que la mayoría de la gente tendría que quedarse a dormir, entonces sería más complicado ir a seguir al equipo. Entonces no sé, Slash, si te llame la atención que nadie haya mencionado al Curuco Díaz, y ¿qué opinas de lo que comentan las chicas de la femenil?
Pues igual estoy de acuerdo con el sentir de ellas de, pues, ¿dónde está esa igualdad que se pregona? Desafortunadamente para ellas, y en general para ellas, para fuerzas básicas, para todo diantres que quiera jugar en un estadio, abrir un estadio tiene unos costos supuestamente gigantes, porque ya ven que en este país y en el mundo, ¿no? Cuando se sabe que alguien tiene dinero, le cobran la vida de la vida de la vida, porque pues tiene dinero, entonces puede pagar. Entonces, si ya vimos que las entradas con las chicas, cuando la gente, o sea, más bien, cuando ponen los boletos a 100, a 150, la gente se queja y no va al estadio. Cuando lo subieron, creo que de 25 a 50, ya no eran gratis o algo así, la gente se quejó. Entonces, el apoyo a la femenil a veces es de dientes para afuera. Sí hay gente que definitivamente sigue la liga, pero es una minoría. O sea, es una minería muy minoría. Entonces, operar un estadio para que vayan 5.000 personas, 3.000 personas con boletos de 50 pesos, boletos regalados, algunos, cortesías, etcétera, no salen las cuentas. Y desafortunadamente para las chicas en el fútbol, lo que importa es el dinero más allá de cualquier tema de género o de merecimiento o de lo que sea. Entonces, para ellas, abrirles el azul, abrirles el azteca, es muy costoso y eso, digamos que a nivel empresa se ve como que aquí hay números rojos y no nos vamos a dar ese lujo solo porque a ellas no les gusta jugar en Cuapa. Que insisto, para mí ellas tendrían que jugar en estadio como cualquier profesional quiere jugar, pero no es lo que les guste a ellas o lo que nos guste a nosotros, es simplemente un tema de números y los números no cuadran cuando se trata de abrir un estadio para que la gente no vaya. Entonces, yo creo que por eso se van a tener que aguantar tantito. Y de lo del estadio de Morelos, la verdad lo veo muy complicado, porque si son 28 mil personas, yo creo que le van a apuntar a mínimo 35, 40, que son, si no estoy mal, las que lleva el azul, que el azul está en 36 mil, si no estoy mal. Entonces creo que algo inferior a eso no lo van a aceptar, porque entonces tendrían que poner los boletos al doble, o al triple de lo que cuestan actualmente para que, digamos, salgan tablas. Y eso no creo que vaya a suceder. Igual en liguilla la gente nos alocamos y compramos al precio que sea. Pero en temporada regular no funcionaría. Entonces, dudo mucho que aboguen por un estadio tan pequeño. Y la verdad me tiene podrido escuchar que el América podría ser, lo dijeron en la transmisión, no sé si sabías, Charlie, que una de las opciones que se está considerando podría ser el Jalisco. Que yo sé que en Guadalajara hay muchísimo americanista, yo no tengo duda, pero no sé, sería raro, aunque igual me reiría yo mucho de las Chivas de que vean cómo llenamos el Jalisco cada 2-3 semanas, o sea, cada vez, no sé cuántos partidos, porque también está en el aire. Yo creo que ni la América lo ha definido en dónde carajos quieren jugar, porque se habla del Azul, se habla de Querétaro, se habla de Toluca, se habla ya de Jalisco, incluso se llegó a hablar de Estados Unidos. Yo creo que van a hacer un tour por todos lados y eso va a ser horripilante a mi manera de ver, pero la verdad es que un estadio tan pequeño no creo que lo agarren, Charlie.
No, pues me deja sin palabras con esta noticia del Jalisco. Y bueno, por lo que he escuchado en medios y he visto en las noticias, es que, si tengo entendido, el Akron y Toluca son dos estadios que ya le dijeron que no al América. Entonces, seguramente el dueño de cada estadio, pues obviamente quiere llevar agua a su molino. Y si el América quiere jugar contigo, pues seguramente le están pidiendo las perlas de la Virgen. Entonces, esto es lo que comentamos el capítulo pasado, Slash. Y lo vuelvo a repetir, y lo dije al inicio de este capítulo, es increíble que el equipo más importante de México, sabiendo que tuvieron la sede del Mundial hace como 6 años, esté en estas tonterías. O sea, es increíble. Y esto sí es tema de la directiva, que no han sabido dónde van a jugar y no han sabido resolverlo, no han sabido negociar. En la Ciudad de México está el estadio de la Ciudad de los Deportes, está Ciudad Universitaria, está el estadio de Nesa y cerquita está Toluca y está Pachuca y está Querétaro y está Puebla. Y si te vas un poquito, pues un poquito más lejitos, está el estadio de Morelos en Morelia. O sea, opciones hay y realmente me estás diciendo que a unos 3-4 semanas de tu siguiente partido de local después de contra Monterrey no tienes dónde jugar. O sea, por Dios, o sea, esas son de esas tonterías que uno no entiende y luego estamos sufriendo de que si se va a Brian Rodríguez, ¿a quién van a traer? Pues carajo, ni siquiera tienen estadio, Dan, por favor. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y sí, totalmente de acuerdo contigo, Slash. Es increíble todo lo que está pasando con el tema del estadio.
Ya comienza. Preguntas de la afición.
Bien, comenzamos ahora sí con las preguntas de la afición, que tenemos algunas muy interesantes. Comienzo con la primera de General Águila, que le mandamos un saludo. Dice, ¿quién de los debutantes les pareció que puede llegar a ser titular en el glorioso equipo América? A mí me parece que puede ser el jovencito Martínez, mismo que se ganó una amonestación por garra. Le vi calidad. Saludos, muchachos, y que sigan los éxitos del Nido Azul Crema. Aquí el general Águila está hablando del partido pasado que tuvo esta alineación plagada de jóvenes, y en el capítulo anterior yo justo mencioné que el más decente me pareció este Martínez, que de nombre es Sebastián, si no estoy mal, y la verdad sí, ya lo amonestaron, lo sacaron muy pronto, pero creo que es de lo poco rescatable. Ahora bien, que sea calidad de titular lo veo complicado ahorita, porque en América, por la posición donde él juega, hay mucha competencia. O sea, estaría Richard, Fidalgo, si es que se queda, está Jonathan Dos Santos, está Naveda. Entonces, veo complicado, pero bueno, con la seguidilla de partidos que juega el América en este torneo, pues igual va a haber más minutos y veremos de qué está hecho, pero démosle tiempo al tiempo. Igual nos escribe Raúl Arismendi, nos pregunta, ¿qué les pareció Kevin y Julián? Kevin, más preocupante. Julián los ayuda en el gol. No es que jugara mal, pero sigo pensando que no se siente tan cómodo en la posición que juega. Jardine batallará para encontrar un sustituto de Sendejas en el funcionamiento. Pues a ver, lo que pasa es que con Kevin, cuando debutó con América, hizo demasiados goles y nos dio la impresión de que era un tremendo finalizador y centrador y todo. Pero conforme ha pasado el tiempo, pues digamos que se ha balanceado su nivel. Es un tipo que te da mucha profundidad por derecha, pero como ya platicamos el tema de los centros, pues es complicado que siempre esté ahí para con una asistencia, con un gol. O sea, no podemos juzgar a los defensores qué tan productivos son si te metieron una asistencia, te metieron un gol, porque pues depende de un millón de factores, ¿no? De Julián ya comenté, creo que su estilo puede ser muy desesperante tanto para rivales como para americanistas, pero lo importante es que está ahí. Ya con la estadística, 7 goles, una asistencia en los últimos 7 partidos, habla de lo que es Julián para este equipo. Y de Zendejas, no sé si va a batallar para encontrar un sustituto, porque Zendejas va a jugar siempre. Entonces, ¿para qué quieres un sustituto cuando el pobre Leito está borrado? Y también Leito, cuando ha entrado últimamente, tampoco lo ha hecho tan bien. Pero yo siento que Raúl se refiere a, y si no estuviera Zendejas, ¿quién juega por ahí? Pues muy fácil, ya se intentó, como sugirió Charlie en su momento, Black Panther pasa a la derecha, o sea, Julián, y por izquierda juega Cabecita y asunto arreglado. Así que yo no me rompería la cabeza todavía. Y por último, de mi tanda de comentarios, Omar B86 nos dice: súbanse el fidalguismo antes de que se vaya. Creo que sí lo vamos a extrañar mucho cuando parta, sea ahora o en verano. Buen triunfo y grandes goles. Nos manda saludos. Igual saludos para Omar. Y bueno, y que yo recuerde, Charlie era el que tenía el barco de Fidalgo. Yo nunca me subí, pero no dejo de reconocer que dentro de lo que es su función, pues ha mejorado un montón. Y definitivamente se va a resentir, pero no es el fin del mundo si se va Fidalgo. Para mí, en lo personal, y no me odien por esto, por favor.
Creo que te confundes, Slash. Yo jamás en la vida he tenido un barco.
Exceptuando el del rollerismo.
Exactamente. Bueno, pasamos a la siguiente tanda de preguntas y respuestas. A mí me toca primero con Vic Saga, le mandamos un saludo. Y nos dice: Victoria, buen inicio en casa. Diego Valdés un poco fuera de ritmo, a mi parecer. No creo que nadie salga en este torneo, seguramente el próximo. Creí que Jardine se había equivocado al cambiar prácticamente todo el cuadro, pero el equipo se acopló al final y nos manda un saludo. Un saludo de vuelta, Vic Saga. Y bueno, creo que está totalmente de acuerdo con nosotros. Todo lo que resumió él en esta pregunta ya lo hemos comentado en todo el episodio, así que no voy a repetir lo que ya hemos dicho, pero totalmente de acuerdo contigo, Vic Saga. Luego tenemos a Joaquín González. Te mandamos un saludo, Joaquín, bienvenido. Y nos dice: Zendejas bastante bajo de nivel, no sé qué tiene que hacerlo para que le den oportunidad de titular. ¿Qué opinan? Y bueno, ya acabas de comentarlo, Slash. Es un misterio lo que está pasando con Leo. No lo dejan salir, o él no quiso salir, el Necaxa lo quería, se queda, pero no juega. Es un misterio. ¿Qué tiene que hacer? Pues, más bien, ¿qué tiene que pasar? Que Zendejas no esté, que no esté Quiñones, que no esté Cabecita, que no esté Kevin Álvarez, que no esté Salvador Reyes, y que él pueda tener ahí oportunidad, pero se ve difícil. Es que creo que todo el mundo sabe, Slash, y creo que tú en particular, es un jugador que te gusta. A mí también se me hace un muy buen jugador, gitano, pero bueno, pero aquí en el América simplemente no tiene cabida por alguna razón. Y bueno, el último comentario rápidamente de Minawi, nos dice: excelente Jardine, a meditar que las laterales no se vieron bien contra un rival que no exige, Quiñones depende mucho de la progresión de Fidalgo, Diego perdió por muchos lapsos, Henry medio pasado aún, Jardine batallará para encontrar un sustituto de Zendejas en el funcionamiento. Bueno, ahora resulta que Zendejas es el crack de cracks. No comparto con que sea difícil sustituirlo. Y creo que todo mundo comparte tu opinión de Diego Valdés, como que anda perdidón. Pero bueno, esperemos que para la fecha 3 ya esté al 100%.
Así es, hay que esperar a ver qué pasa con el buen Diego. Yo le daría tiempo al tiempo. Yo sé que como americanistas nos desesperamos, pero ya creo que ha quedado claro que nuestro tormento, nuestra tortura es la temporada regular, porque realmente con la disparidad de planteles que hay, salvo 3-4 equipos por ahí con los que nos podemos agarrar a trancazos porque los planteles son similares, pues van a ser partidos interesantes. Del resto va a ser como lo que vimos contra Querétaro. E incluso nuestros jugadores, sabiendo lo superiores que son, van a salir a medio gas, y eso nos va a frustrar. O sea, ya esta película de la América está muy vista, la liga está muy vista, lo malo de los torneos cortos, o sea, que ves la película 2 veces por año. Así que nada, simplemente el torneo regular es esperar que los muchachos estén bien para la liguilla, que falta mucho todavía, y que estén bien para Conca Champions, y esos torneos donde, o sea, esas fases de torneos donde se aspira ya a levantar el título de forma genuina. Así que, por lo pronto, eso es lo que tenemos por ahora, querida comunidad, pero el buen A Torres nos va a comentar o nos va a dejar su comentario del siguiente partido. Vamos a escucharlo.
¿Cómo les va, amigos del Nido? Los saluda A Torres. Contento después del paso perfecto del campeón del fútbol mexicano, segundo triunfo por 2-0 en esta temporada. El plan de Jardines sigue funcionando de maravilla en este inicio de campeonato. Y esta semana vienen dos partidos, el miércoles en la frontera contra los Bravos de Juárez, que no ha marcado gol en esta temporada. América nunca ha perdido contra los Bravos allá en la frontera. Los triunfos que ha tenido el equipo de Ciudad Juárez han sido en el Azteca, y América va a una cancha donde tuvo un suceso histórico en el 2019 cuando ganó la Copa MX después de 45 años. Y el juego del fin de semana, el partido del miércoles es de la jornada 4, se va a adelantar, y el del fin de semana es de la fecha 3 contra el Necaxa. Obviamente, pues cuando se habla de un partido contra el Necaxa, que por cierto ha arrancado con 2 victorias en el presente torneo, cuando se habla de los juegos contra el Necaxa, sí, muchos se acuerdan de la final del 2002, muchos se acuerdan del descenso de los Rayos con aquel gol de el nefasto Fernando Ortiz. Pero yo me acuerdo mucho de encuentros en los 90, los vibrantes 4-4 en 2 temporadas consecutivas, 94-95 y 95-96, y hubo una serie de repechaje que yo sinceramente le tengo mucho cariño a ese recuerdo, porque Sague tuvo una gran, gran tarde en el Azteca, y el América terminó eliminando al Necaxa en la temporada 93-94. De esos recuerdos que uno tiene al estar pensando en este encuentro contra el equipo de los Rayos. Un saludo para todos, amigos. Un abrazo, y que siga el paso perfecto del campeón del fútbol mexicano.
Y pues bien, ahí lo tienen. Siempre tan preciso el gran A Torres. A ver cuándo se digna a visitarnos en este podcast. Así que, pues mientras, vamos a dar por finalizado este capítulo. La verdad es que, aunque el partido no fue el partido de la vida, creo que ahí se tocaron temas muy interesantes, sobre todo con respecto al americanismo, a lo que está haciendo el técnico, a algunos jugadores. Saben que a nosotros nos gusta siempre pues estar pendientes de todo lo que suceda con nuestro América. Así que, bueno, para despedirnos, quiero agradecerle a Charlie su participación, por aguantar a Ticketmaster, por siempre estar ahí en el estadio apoyando siempre. Así que, bueno, Charlie, muchas gracias.
Muchas gracias, Lash. Como siempre, un gusto estar en el podcast. La verdad es que me divierte bastante y siempre es un buen desahogo. Y nada más para cerrar, y se la dejamos de tarea a nuestros escuchas. Ahí están todas las plataformas para que nos escriban sus comentarios y respuestas. Esta es una discusión en grupo. Divídanse entre 3 y discutan. ¿Qué prefieren? ¿Arrasar en el torneo regular y medio sufrir la liguilla, o aplicar la de Tigres y echar la flojera 15 fechas y calificar ganando los últimos 2 partidos, pero llegar a la final? Y bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio.
Así es, la verdad es que es buen debate ese, especialmente ahora que no vamos a tener el Azteca. Entonces hay que ver ahí qué opina la gente. Como siempre, agradecer a la comunidad que nos escucha, que nos apoya, que está ahí leyendo los artículos. Que también nos disculpen si han visto que no hemos escrito notas con respecto a rumores, con respecto a potenciales bajas. Nos gusta pegarnos a lo oficial. Hay mucho humo en el ambiente, y en lo particular a mí no me gusta contribuir a que haya todavía más humo. Me gusta hablar de lo que es, de lo que ya sucedió, de lo que está pasando, no del humo. Yo sé que a mucha gente le gusta, pero bueno, para nosotros no es tan relevante eso como hablar de lo que sucede en la cancha, porque al final, ¿qué queremos? Levantar títulos, no ahogarnos en humo. Así que muchas gracias a la comunidad y nos vemos en el siguiente episodio.